Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Abierto a mediodía. Un programa para toda la familia.
Justicia es lo que queremos, pero para conseguir justicia no hace falta recurrir a ciertos métodos. Lo que hace falta es que consigáis un buen abogado, un abogado pionero, alguien que logró sentencias absolutamente pioneras para que los bancos devolviesen el dinero a la buena gente que había confiado en ellos. Y el auténtico pionero de todo esto es un valenciano, como en tantos otros campos. Jaime Navarro. Jaime, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Gracias, Ramón, por esas amables palabras.
Oye, mira que ha pasado tiempo. Bueno, en realidad tampoco tanto, pero mira que ha pasado tiempo desde que tú tuviste la primera sentencia que condenaba lo de las preferentes, que fue la primera, hasta ahora. ¿Cuánto sí. ha pasado?
Pues, hombre, precisamente ahora en abril se han hecho 10 años.
Fíjate.
Fue en 2011.
¿Y qué recuerdos tienes de todos estos 10 años y cómo ha evolucionado todo?
Pues lo que uno recuerda es que la mayoría de los casos, estamos hablando de un 80 o 90%, se han resuelto favorablemente a los clientes, porque en efecto el nivel de engaño que ha habido aquí en España a la clientela bancaria posiblemente no tenga parangón en otro país civilizado, en millones de personas afectadas. Yo creo que es caso único España.
Y menos mal que estaban los jueces.
Sí, sí, señor. Tantas veces que se reprocha la justicia, que si va lenta, que si está manipulada, que si está politizada, etcétera. Lo cierto es que en este caso, evidentemente, no han fallado a favor del poderoso. La mayoría ha sido a favor de la mayoría de los fallos, incluso hasta en instancias superiores, la mayoría de los fallos han sido favorables al afectado de producto tóxico bancario, con diferencia, ¿eh?
Sí.
Jaime, que tengo aquí consultas para ti. ¿Desde cuándo se puede reclamar lo del IRPH con carácter retroactivo?
Bueno, el IRPH, ahora mismo estamos en una pequeña diatriba. Ha habido una reciente sentencia de la Audiencia de Valencia reconociendo, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que se puede reclamar desde el primer momento que se haya padecido esta cláusula abusiva, y haya alguna sentencia de Valencia, de la audiencia, como digo, de Valencia, que la está aplicando esta sentencia europea. Este será el final de esta historia, porque también, como sabemos, a veces hay disputas entre tribunales. El Tribunal Supremo Español se ha negado, de alguna manera, a ir adelante con la condena que ha habido en Europa de esta cláusula del IRPH, pero esto se está solventando. En Valencia ya hay una sentencia buena de la Audiencia Provincial de Valencia, y como ocurrió con las preferentes, que al principio era la condena tímidamente, o las acciones de Bankia, que también no eran al principio todos los juzgados muy favorables, luego en avalancha cayó la cosa. Entonces este señor que tenga tranquilidad, porque si tiene la hipoteca en vigor lo puede reclamar en cualquier momento, y evidentemente, como estamos comentando, se va a imponer la doctrina europea y se va a aplicar en España, y el Supremo también va a rectificar y se va a poder recuperar lo pagado de más en IRPH desde el primer día que se haya pagado de más.
Vale. Por aquí un oyente me quiere que te dé las gracias. Me dice, 8.500 euros me han pagado de cláusula suelo, cuando solo me daban 1.800. Gracias por su gestión. Un 10, vamos. Otro que me dice, si sabes algo de las acciones del Banco de Valencia.
Bueno, las acciones del Banco de Valencia es un proceso que realmente nos hemos quedado esperando a que haya unas condenas claras en el proceso penal, y ahí estamos intentando ver si esto vamos a poder derivarlo a una sentencias o unas sentencias en la cuestión civil de devolución debido a la condena penal. Pero la verdad que el asunto del Banco de Valencia, diferencia de otros muchos, no tiene la claridad de lo de las acciones de Bankia, las preferentes, los valores Santander o las acciones del Popular. Ahí hay un verdadero obstáculo para obtener la devolución de lo perdido. Mm. Es uno de los pocos casos desgraciados.
Jaime, ¿sobre qué tienen que estar muy al loro los oyentes?
Bueno, pues tienen que estar muy al loro, por ejemplo, los que tienen acciones del Popular, que compraron en la última ampliación en el año 2016, porque ahora en agosto de este año se les va el plazo, están todavía en plazo para reclamar. Los que tienen Valores Santander, hemos conseguido algunas sentencias que dicen que el plazo se extiende o a final del año que viene, o incluso una de la Audiencia de Cantabria que dice que hasta el 2027 los que tienen Valores Santander, que estamos hablando de 120.000 personas en toda España, que a lo mejor en la Comunidad Valenciana fácilmente son 10 o 15.000 que no han reclamado todavía, y que hemos conseguido una prórroga, por así decirlo, y se podrá seguir reclamando. Según estas últimas sentencias, tienen que estar, eso sí, no dejando pasar más tiempo, accionistas del Popular,
pues que espabilen, accionistas
de Valores Santander y, cómo no, todos los de IRPH, cláusula suelo, los que tienen hipotecas multidivisa, pues nada, consultar con sus abogados de confianza, porque todos estos casos, en su mayoría, en su gran mayoría, el otro día vi una estadística en cuanto a cláusulas abusivas, cláusula suelo, IRPH, hipoteca multidivisa, que el 98% se ganan.
Pues que lo sepa la gente. A ver, como nuestro abogado de confianza eres tú, danos por favor los teléfonos.
Bueno, pues os doy primeramente el fijo 96-395-0133. Repito, 96-395-0133. Y el móvil 646-227-493. 646-227-493. Y perdonad si no se entiende muy bien, porque es que llevo la mascarilla puesta.
Nada, te hemos entendido perfectamente, Jaime. Un abrazo muy fuerte.
Vale, otro.
Venga, hasta luego. Yo creo que dentro de poco vamos a poder salir a cenar, porque el toque de queda, si se mantiene, lo trasladan hasta la medianoche. Don Joaquín Ayora, buenos días.
¿Qué tal, hombre?
Eso ya nos permitiría cenar.
Hombre, ¿y algo más?
Bueno, ¿y la copita?
Sí, la copita.
Pero habrá que ir a las 9.
Lo estamos haciendo bien, hombre. Yo creo que en un mes esto está a las puertas abiertas.
¡Guau, pues qué alegría,
además,
Joaquín!
El sector se lo merece.
Sí, porque ha aguantado, vamos, como un percebe agarrado a la roca, como un jabato, ha aguantado...
Además, ¿has visto a quién le dieron la razón en las elecciones de ayer?
Sí.
Alguien que apostó a caballo ganador y ahí están los resultados. Y es decir, claro que hay contagios, ¿verdad? ¿Y dónde no?
Sí.
Pero es que allí hay mucha más población que aquí, pero los negocios siguen vivos, los negocios siguen produciendo, la gente está atendida y con las medidas adecuadas que se toman, pues se puede convivir perfectamente,
¿eh? Y siempre
junto con lo que decía la solemne oposición, ¿no? Menos mal que nos hemos librado de ciertos personajes.
Ahí siempre se ha mantenido la tesis de que a lo mejor Francia iba muy mal. Me lo hizo una colaboradora francesa el programa, porque la gente se busca la vida en plan ilegal y se contagian ahí. Sin embargo, si a la gente les dejas un poquito de respiro, se portan bien, no hacen el tonto y yo qué sé. Pero bueno, yo tampoco entiendo nada. Pero vamos, me alegro por esta nueva norma, que seguramente de momento ya iremos a las 12 de la noche en cuanto al toque de queda, porque salir a cenar ahora era muy difícil.
Imposible porque era estresante, ¿no?
Sí.
El tío te estaba mirando con mala cara para que te levantaras y al mismo tiempo tú no habías acabado. En fin, no.
O sea, Joaquín, me gusta porque ya empiezas a ver rayos de esperanza. Bueno, tú y sí, en tu sector, ya dices, bueno...
Sí. Yo lo noto en la cifra de negocio. Este es el baremo diario que tenemos, ¿eh? Aquí tenemos un gráfico en el que hemos pasado momentos dramáticos en el 0,20 y ahora ya empieza la curva a tomar el cariz que debe tener. En base pues a los medios que vas poniendo y los recursos que inviertes, ¿no? Porque lo que pretendes, como es lógico, es cada vez dar mejor servicio a la cliente, ¿no? Y esto pues requiere una continua y permanente inversión que, claro, tiene que tener su retorno, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que empezamos a ver la luz.
¿Ya te han vacunado, Joaquín?
No.
Pues faltará poco. ¿Te han avisado eso? Bueno,
no lo sé. Yo tengo 72 años y... ¿Y cuándo fue? Ayer, el padre de un cliente me dice, yo tengo 74 y todavía no me han llamado.
Pues es que yo tengo amigos de 69 y de 70 y ya les han vacunado.
Pues sí. Yo, de hecho, fui esta semana, ha ido ahí al dispensario de ahí de Ruzafa.
Sí.
Y oiga, mire, es que, bueno, pues ya le llamarán. Bueno, pues ya me llamarán. Y ahí, bueno. ahí estoy.
Vale. Tenemos a Eli de la Taberna Andaluza, que está en Marqués de CNT. Eli, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mola que haya un pedacito de Andalucía aquí en Valencia, ¿no, Eli?
Hombre, claro, aquí estamos luchando con uñas y dientes.
¿Qué especialidades tenemos, Eli?
Pues mira, tenemos especialidades de muy buenos pescados, evidentemente, ¿sí? Como en Andalucía. Tenemos un pescadito frito variado, estilo andaluz totalmente. Tenemos chipirones plancha, tenemos atún fresco plancha, tenemos un poquito de cada, tenemos tortilla de camarón, evidentemente, se lo puede faltar.
¿Vosotros?
Tenemos un montón de carne, sí. Carnes ibéricas, estilo de allí, de, vamos, vienen de allí de Andalucía, que es la marca Benito, que es una gran marca conocida allí en Andalucía, que gracias a Haza nos la distribuyen aquí. Y un muy buen jamón, tenemos un jamón al corte espectacular, un buen queso, tenemos un poquito de todo.
Oye, estoy viendo fotos de vuestro local, David, cuenta. Bueno, es un local las carnes muy que aparecen, madre mía.
Sí, sí, con unas carnes que tienen muy buena pinta también.
Exacto, tenemos muy buenas carnes, tenemos carnes ibéricas, tenemos el secreto ibérico, el lagartito, tenemos lo que es el abanico ibérico. Y tenemos jamón, tenemos entrecot, tenemos solomillo de ternera, tenemos de todo.
¿Qué tal la respuesta del público valenciano? Porque yo creo que sí que le gusta mucho y le entusiasma, pese a lo que muchos creen que solo comemos paella y solo nos interesa la paella.
Sí. No. Los valencianos muy, muy bien, gracias a Dios nos han acogido estupendamente, estamos muy contentos, poquito a poco cada vez nos van conociendo más, que también es muy importante después de todo lo que nos ha caído. Y nada, aquí estamos. Todo el que quiera venir a vernos, aquí tiene sus puertas abiertas. Esto es, como yo digo, un negocio familiar. Intentamos de que el cliente esté como si estuviera en casa, lo más cómodo posible. Y todo el que quiera, que se anime, que aquí estamos nosotros.
Marqués de CNT, ¿qué número, Eli?
Número 7.
Número 7. ¿Y estáis todos los días o cuándo? ¿El horario y todo esto?
Todos los días, menos el lunes. El lunes descansamos. Desde martes a domingo, ahora mismo con los horarios que nos permiten, abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esperemos que nos alarguen un poquito más y podamos la cena, como anteriormente había dicho el hombre que estaba hablando.
Van a alargar, si no pasa nada será medianoche y yo creo que dentro de poco lo van a quitar, Eli, qué sé. Además que los datos de Valencia son muy buenos, que no nos buenísimo. Tenemos que descuidar, tenemos que ser muy prudentes. Exacto. Pero ahora que llega la primavera, Eli, necesitamos un poquito de alegría, que vosotros eso también sabéis en Andalucía.
Exacto, somos prudentes, pero ahora con el tiempo que llega, que se puede aprovechar muy bien lo que es terraza, que estamos al aire.
¿Tenéis terracita?
Tenemos una terraza bien. Espectacular.
Oh, bien, bien. ¿Y ropa vieja tenéis, Eli?
Pues mira, hoy precisamente el plato del día es ropa vieja.
Joder, qué bueno, bueno. Eli, maldita sea.
Pues... Ay, mira, huele.
Sí, pues iremos algún día a tu terraza. Un besazo, Eli.
Igualmente, gracias a todos.
Bueno, Joaquín, ¿todo preparadito para el verano en la medida de lo posible?
Hombre, con personajes como Eli y Nicanor, no olvidemos a Nicanor.
Sí, señor, me acuerdo de él.
Es muy activo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, le da la delantera a la mujer... para que se equivoque ella, es un canalla.
Y gente muy trabajadora,
muy trabajadora.
Son muy trabajadores, es una pareja muy trabajadores que se han adaptado muy bien a Valencia, sí. Y a mí siempre me gusta cuando viene gente así, sí. A Valencia se quedan, están encantados.
La cocina andaluza es el contrapunto, no olvidemos que una parte muy importante de la comunidad andaluza pues está en el Mediterráneo, y la dieta mediterránea pues tiene su influencia, y ellos han sabido redondear en los sabores y acabarlos de rematar pues con sus platos típicos que son inagotables, oye, y por supuesto ahí está el mundo del ibérico, que eso es infinito, sí. Y eso es un manjar de dioses. Que menos mal que no exportamos mucho. ¿Eh?
Es infinito y además es único en el mundo, creo yo.
Yo lo prefiero al jamón de los rusos, al caviar.
Yo también. A mí yo también.
Como caviar, joder, parece esto no, sabe a sal, tú, a bacalao. Que esto valga lo que vale, yo no le veo la punta por ningún lado, pero bueno, en su momento lo pusieron de moda los zares. Y ahí continúa.
Sí. No, yo prefiero lo nuestro, Joaquín.
Y que dure.
Sí, y que dure. Bueno, pues Joaquín, un abrazo muy fuerte y gracias, un abrazo gracias, para toda la familia Hasa, ¿de acuerdo?
Hasta pronto.
Venga, hasta luego. Martín Redón, muy buenos días.
Buenos días, Ramón y compañía.
Oye, Martín, tú que siempre has sido un hombre de buen paladar, sí. Van a abrir ahora ya hasta las 12 de la noche para cenas, pero tú últimamente habrás comido por algún sitio, ¿no?
Sí.
¿Cómo has visto los ánimos en la restauración?
Vamos a ver, los ánimos en la restauración a nivel de comer, es increíble la cantidad de gente que sale a comer.
Sí.
O sea, están todas las terrazas llenas y la gente ya está muy, 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 muy cansada. Y yo, pues eso, pienso, ya te digo que hace dos o tres fines de semana estuve en Madrid en un curso que di, y sí que es cierto que esa horita que lo, te lo comenté, esa horita que te dan de más, y ahora que creo que la van a dar aquí, eso no
se supone que hasta la medianoche.
Es que se están haciendo algunas cosas que son un poco absurdas. Por ejemplo, yo con el tema del deporte, que no dejen entrar a la gente al fútbol, los... Primera y segunda división, pero segunda B sí que puede entrar. O sea, es que dices, pero ¿cómo puede? O sea, el otro día las chicas de baloncesto por la mañana habían 2.000 personas y luego por la tarde jugaban los chicos y no había nadie. Hay algunas cosas que son un poquito...
Oye, tú que has tratado a futbolistas de renombre, ¿cuáles son las patologías más clásicas de la gente que juega al fútbol? No hablo de las estrellas, digo de...
Sí,
como hay tanta gente que es de fútbol y futbito.
Yo he visto a futbolistas, sobre todo cuando estaba en el centro de alto rendimiento en Barcelona y vi pues jugadores de aquella época.
¿Qué le pasa? ¿Se les hace callo en el empeine o qué?
Los futbolistas sufren mucho, sobre todo de esos pisotones que se pegan. Las uñas prácticamente... casi todos los futbolistas les vuelan las uñas. Les vuelan las
uñas. Qué mal rollo, ¿no?
Sí, pero porque también ocurre una cosa. Yo me acuerdo que ahora se puede decir porque, bueno, es un paciente de Stoichkov.
Sí.
Stoichkov llevaba dos números menos de bota.
¿Por qué?
Pues porque cuando en aquella época las botas, en aquella época las botas que las llevaban eran de cuero, entonces el cuero cedía. Y al ceder el cuero con el campo, el césped está mojado, entonces el cuero al mojarse las botas cedía y ellos querían tener una sensación de más
de guante.
Sí, de más seguridad
para
de que
tener
le cogiera
sensibilidad.
Exactamente. Entonces, por regla general, muchos futbolistas llevaban siempre un número menos, entonces claro, entre los pisotones un número menos. Las uñas, yo he tenido, de hecho además es amigo mío, el presidente de la Federación Española de Rubiales, que jugaba en el Levante, me vino un día a la consulta y tal, y una de las uñas destrozadas, pero es de eso, todos los futbolistas que vemos, las uñas las suelen perder, se les caen o tienen así bastante.
¿Es un calzado apropiado las botas de fútbol?
¿Perdón?
Sí. ¿Es un calzado apropiado para jugar al fútbol cómodamente, las botas?
Ahora lo que pasa
porque antes eran de cuero y de qué son ahora.
Ahora pues, es que ahora las hacen de unos materiales, como unos plásticos, unas cosas así. Yo siempre les digo, cuando me vienen niños a la consulta, que pues, juegan a fútbol y tal, claro, los críos, todo es querer las mismas botas que lleva Messi, las mismas botas que lleva Cristiano Ronaldo. Entonces, ahí hay un marketing montado muy importante. Pero yo siempre les digo lo mismo. Por la general, esas botas, pues, o bien no son muy, muy buenas, o son de unos materiales plásticos que no... y yo les digo, vamos a ver, es que a Messi... las que él se pone un día, luego él no lleva esas botas, él lleva unas igual, con el mismo diseño, pero a lo mejor están hechas de piel de canguro, o sea, de algo que sea mucho, porque ellas, te puedo asegurar yo que las botas que veo, que les valen 150, 200 euros esas botas, que son súper ultramodernas, que casi son como un calcetín, porque ahora si te fijas las botas de los futbolistas, llevan, o sea, es que es como un calcetín.
Vaya tela.
Es como un calcetín.
Pero sí, lleva tacos.
Sí, lleva tacos, pero la forma, o sea, cuando acaba la bota por la zona del talón, sube hacia arriba y son muy ligeras, son muy blanditas, muy esto, pero las que son de plástico, el pie no transpira bien. A mí las que siempre me gustan más, o las que siempre me han gustado mucho y todavía algún futbolista las llevaba, eran las Múnich, que eran unas que...
Míticas.
Las míticas, esas eran... Y yo cuando me viene algún futbolista que tiene problemas, que tal cual, le digo, cómprate las Múnich, que eso es como un Rolls Royce. Ahí sabes que nunca te vas a equivocar.
¿Qué casos has tenido esta semana?
Pues mira, ayer tuve dos casos... relacionados con la radio, que fueron bastante, bastante graciosos, ¿no? Uno, sobre todo, una señora, una primera visita, derivada de una compañera. Una compañera, pues bueno, que no hace cirugía, y entonces, pues ella no hace cirugía y directamente, pues oye, Martín, mírame esto, mira por el fluoroscopio, mira a ver. Entonces la señora se montó en el taxi con su marido. Y, por favor, a la calle Rivera, tal. Y el taxista, que de aquí le doy un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Le dice, ahí en la calle Rivera hay un podólogo muy bueno. Y claro, dice, no, porque es que yo lo oigo en la radio. Y la señora, claro, le sorprendió el hecho de que fuera a la calle Rivera y que el taxista le comentara justamente que hay un podólogo y ella justamente iba a la consulta. Y luego, otro caso que tuve ayer con otra oyente nuestra, que es farmacéutica, entonces nos escucha, dice que bueno, que en el podcast nos escucha cuando puede. Y nos había traído a su madre, que le habíamos realizado una cirugía de unos problemas metatarsales, de una cirugía, como tú sabes, percutánea, con muy poquita. Entonces, claro, esta farmacéutica ya tenía algunas dudas a nivel sanitario, ¿no? Porque como ella, como sanitaria, entonces estuvimos ahí hablando un rato mientras que estábamos curándole y me decía, vamos a ver, pero Martín, es que hay cosas que no entiendo yo muy bien de la podología. Es, yo a mi madre la llevaba a un sitio que le arreglaban las uñitas y tal, y la chica es podóloga, y luego lo que no entendía era cómo hay otros podólogos que están haciendo cirugía, y se lo expliqué, y entonces, en cierto modo, me gustó el hecho de decir, bueno, el programa en la radio está sirviendo para que la gente sepa que la podología es un campo muchísimo más amplio del típico, pues bueno, desde hace, lo que le dije yo, hace 50, 60 años, pues era el, me voy al calliste y tal. Eso ha cambiado. Era como los odontólogos hace 100 años, que era el barbero.
Era el barbero.
Era el barbero, ¿eh? Y el que ponía las inyecciones, el que... Entonces, eso ha cambiado mucho.
Bueno, sí. El practicante. Que yo hasta hace relativamente poco creía que era un señor que tenía una titulación, y resulta que no, que era un tipo hábil en el pueblo que te metía el chute.
Exactamente. Luego sí que se hizo el practicante, sí. Que estuvo practicante, luego enfermería. O sea, luego DUE, luego enfermería, sí. Pero bueno, todas las ramas de la medicina han ido evolucionando. Entonces la podología ha ido evolucionando. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay gente que no le cuadra el hecho de cómo puede ser. Y claro, ocurre una cosa. Sí que es cierto que no todos los podólogos realizamos cirugía.
De hecho, en Valencia creo que estás tú y alguno más.
En Valencia
más, ¿no?
hay algún compañero más que hace cirugía, pero que en Valencia hay muy pocos que la hacen. Y claro, esta farmacéutica pues me comentaba eso, decía, caramba, ¿y por qué no derivan los podólogos que no hacen cirugía? Porque mi madre está padeciendo con este problema que tenía, que la mujer tenía un problema que no podía apoyar el pie en el suelo. Porque cuando una se hace mayor, esa grasa que tenemos en la planta del pie, esa almohadilla, sí, va desapareciendo. Entonces llega un momento que las cabezas metatarsales se van clavando y es ir andando prácticamente apoyando con el hueso en el suelo. Y la señora me comentaba eso, ¿por qué no me lo han mandado? O sea, ¿por qué no me han dicho esto hace 10 años? Porque mi madre ya tenía el problema solucionado hace 10 años. Y, en cierto modo, yo estoy muy contento por el hecho de que la señora ya se lo hemos arreglado. De hecho, ella está contentísima, la farmacéutica. Ha dicho, oye, Martín, que a mi hermano también ha venido, le habéis hecho plantillas y tal. Pero esas dudas, y me gusta mucho el hecho de venir
explicar,
aquí.
Explicar, claro.
Explicar y que la gente sepa que la podología es mucho más.
Siempre hay que hacer pedagogía, Martín.
Sí, sí.
Siempre, y siempre sí. Es bueno. Que yo creo que, fíjate, aunque no tenga, yo creo que en política hacen poca pedagogía. Se dedican más a hacer el canelo y a la demagogia y todo esto, pero realmente hacen pedagogía en el sentido de, señores, tenemos este problema, pues habrá que apechugar con esto. Siempre tienen miedo como para explicarnos las cosas. Sin embargo, los profesionales liberales que se llama, nunca tenéis miedo a hacer pedagogía.
No,
y decís la verdad a la gente. Los políticos no mienten a la gente, crean un mundo de ilusión y fantasía,
que
engatusan,
que
más dura es la caída.
Exactamente, que luego no.
Pero además
no
tú, cuando tú dices, no, esto no hace falta cirugía, claro, o sí que hace falta. Y dices la verdad.
Por ejemplo, la señora que vino ayer, que entró, fue el taxista, le dije, es que a usted no le hace falta cirugía, con unas plantillas será suficiente. Y también es el hecho de que la farmacéutica me estaba comentando el hecho de... me dice, bueno, es que claro, hay una línea muy delgada entre la traumatología y la podología. Y yo, vamos a ver, yo te lo comento. Yo tengo muchos amigos traumatólogos y de los mejores traumatólogos de Valencia son amigos, y me mandan muchos
pacientes. Gente.
Me mandan, yo no tengo... la cirugía que hacemos los podólogos no tiene nada que ver con,
claro,
la cirugía que hacen los traumatólogos. Ellos, sí que es cierto que hay algún traumatólogo en Valencia que ya está empezando a hacer la cirugía MIS, la cirugía que inventaron los podiatras americanos. Hay algunos que ya las están haciendo y hay algunos que las hacen bien. Pero ellos... han estudiado cuando en otro tipo de cirugía, pero por eso no hay que tener ni ningún problema con ellos ni nada. O sea, ellos tienen su campo amplísimo. Yo he operado a mujeres de traumatólogos, ellos tienen su campo amplísimo. Sí. Y de hecho, a esta señora que operé, que su marido era el jefe de traumatología de la FE, te hablo de hace años, me dijo, es que, ¿sabes lo que pasa, Martín? Que el pie no nos gusta. Entonces, a ellos les gusta operar caderas, operar rodillas, operar espaldas, operar... Dice, el pie, muchas veces se lo damos a los residentes, que lo hagan ellos, porque luego pasa una cosa, el pie da mucha complicación.
Es muy teclosito.
Es muy tecloso. Y, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, la señora, hay una señora que vino ayer, es que me han dicho que el pie duele muchísimo, es que tal, es que no sé qué, es que... Bueno, vamos a ver, depende del tipo de técnica que le hagan. Justamente esta señora dio la casualidad de que cuando ella salía entraba una señora que la había yo operado hace unas semanas y se lo estuvo, y la señora la paró, oye, por favor, oiga, usted la ha operado tal. Y claro, la chica venía y decía, es que vamos a ver, me he tomado, pues sí, un enantium, pero ese miedo que tiene y al mes están funcionando. Ayer me vino una chica joven que tardó un año, y además justamente esta fue derivada de un traumatólogo, que me la mandó el traumatólogo, hace muchos años que la habían operado de los pies, y la chica no podía andar, y me dice, es que cuando me operaron estuve un año sin poder trabajar, y ahora venía porque, bueno, no había quedado muy bien, y le habíamos hecho unas plantillitas, y le vamos a hacer unas plantillas para mejorar. También te digo una cosa, tampoco somos ni hacemos milagros,
está claro,
ni hacemos el trabajo lo mejor que podemos, y intentando, pues, ser sinceros, como tú dices, con la gente y decirle la verdad. O sea, si se puede operar, si se puede hacer algo, lo hacemos. Que no podemos, pues intentamos poner algún parche para ayudarle, pero esa es la función que tenemos y eso es lo que vamos haciendo.
Silvi.
Vale, me preguntan por aquí. Hola Martín, trabajo 9 horas al día de pie y con calzado de seguridad. Tengo muy poquito puente y acabo con dolor en los talones. Y de ahí se me pasa a los gemelos y a las lumbares. ¿Esto con unas plantillas mejoraría?
Te puedo asegurar, no al 100%, pero al 90%, que con unas plantillas notarías un alivio muy, muy, muy grande. Cuidado, eso sí, lo que siempre digo, por favor, unas plantillas hechas a mano, hechas personalizadas para ti, no esas plantillas que muchas veces comentamos, que si tú tienes una plantilla que las dos son iguales, malo, hay algo que no nos está cuadrando. Yo ya oía el programa cuando estaban estos chicos que hablan sobre, estaban hablando del tema de
marketing y todo esto, sí, Andrés Tata y Fernando Seco.
La exclusividad,
sí,
y todo esto.
Sí, sí.
Vamos a ver. La exclusividad también está a nivel de las plantillas, o sea, tener una cosa que te han hecho específica para ti. Sí, vale, es más caro que una plantilla que te vas a una farmacia o que te vas a una ortopedia, pero es que no tiene nada que ver. Que
y dura muchísimo más.
No, o sea, ¿cuántos años llevas tú la plantilla? Tres años fácilmente.
Aquí las llevo.
Ya, pero es que, pues, es que es eso, es que al final...
Y las del golf están ahí en el club.
Al final sale barato, o sea, porque son plantillas que están hechas a medida y que duran muchísimo, muchísimo tiempo.
Y fíjate que no han tenido desgaste. Es más, sé que cambiaré de zapatos
y
las seguiré usando.
Claro, que ya te digo.
O sea, el mismo modelo de zapato, sí, pero que ya lo tengo así un poco tal, voy a cambiar y pim, pam, y lo cambias así.
Y punto. No, que es así, el material que utilizamos, que queremos utilizar siempre este material, que es muy duradero, funciona perfectamente. Hay otros materiales que, como toda la gente, pues bueno, toda la gente quiere montar el negocio y las empresas, que no, este material dura un año o dura tal. No. Yo sigo trabajando con el mismo material que empecé a trabajar porque es el mejor que hay y punto. Entonces, como es el mejor que hay,
sí,
utilizo ese y no hay otro.
Sirvi.
Vale, y aquí este oyente que me dice, ¿qué diferencias hay entre plantillas de podólogo y las de ortopedia? Tengo que hacerme unas a medida y me han remitido en la Seguridad Social a una ortopedia.
Claro.
Según me ha dicho el traumatólogo, sí, de lo mejor en Valencia.
Vale, mira, la diferencia es muy sencilla. La diferencia es que las plantillas que hacemos los podólogos, a diferencia de las que hacen las ortopedias todas o el 90% de las plantillas son prefabricadas. Y si no, este oyente que vaya allí, que se haga las plantillas y verá que las dos son exactamente iguales. Y le puedo asegurar que yo en 30 años no he visto dos pies exactamente, sí, iguales en la vida. Y Yo conozco mucho el tema de las ortopedias y el tema, bueno, pues ahí, pues bueno, si te mandan exactamente, justamente a una ortopedia, pues ya sabemos todo qué quiere decir eso. Vaya, mira, a mí me gustan los traumatólogos o los que derivan, que vaya a la que usted quiera. Entonces le abren un abanico al paciente, dirá, pero ya cuando, no, vaya a esta. Ya, tú me entiendes, Ramón.
Te entiendo. Calle Rivera, como decíamos antes, número 8.
Puerta 1.
Puerta 1. Y el teléfono, Silvia lo tiene, ¿eh? 96-352-6341. 96-352-6341. Martín, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Venga.
99.9 Valencia Radio.
De manera artesanal, en Sabores de Anabel, elaboramos mermeladas, salsas, confitados de verduras en aceite de oliva, bombón de higo. Lo hacemos con productos naturales, sin colorantes ni conservantes artificiales. Seleccionamos frutas y verduras de la Comunidad Valenciana. Pruébanos y sabrás por qué el sabor es todo corazón. Estamos en Catarroja, Avenida Doctor Marañón 11. Pedidos al 960-81-93-77 o en
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat. Ecoembes, Generalitat Valenciana i Ajuntament de València.
Si eres fan de la buena horchata, la de toda la vida, y aún no conoces Subiers, te lo ponemos más fácil todavía. En pleno centro de Valencia, frente a las Cortes, tenemos un nuevo local, en la calle Navellos, con horchata 100% valenciana, 100% natural, 100% sana. Además, nuestros clásicos tofolet, chufa choco o amparitos helados y granizados, todos elaborados en nuestro obrador de Almásera. Y recuerda, también en Masamagrey, frente a la estación. Ahora, en el centro de Valencia, Horchatería Subiers, en la calle Navellos y en Subiers.
Diversa Multiservicios, profesionales de limpieza para todo tipo de negocios, comunidades de propietarios, fines de obra y domicilios particulares. Diversa Multiservicios, gestión de conserjerías, conserjes con experiencia para comunidades de propietarios. Pídanos presupuesto sin compromiso. Infórmese 96-322-1969 y en diversaservicios.es.
Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con B-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. B-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura, nadie entrará. B-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
963-963-963 o entra en bloqueo.es. B-Lock. Único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papa Sargente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papa Sargente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
¡Atención, atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgocar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Furgocar, más de 40 años alquilando furgonetas, camiones y turismos. Oficinas en Valencia, calle Linares 15, Benissanó, Bonaire, Nacional 3, Rafael Buñol y Beniparrell. 96-384-5500. Furgocar.es. Abiertas todas las sucursales.
De manera artesanal, en Sabores de Anabel, elaboramos mermeladas, salsas, confitados de verduras en aceite de oliva, bombón de higo. Lo hacemos con productos naturales, sin colorantes ni conservantes artificiales. Seleccionamos frutas y verduras de la Comunidad Valenciana. Pruébanos y sabrás por qué el sabor es todo corazón. Estamos en Catarroja, Avenida Doctor Marañón 11. Pedidos al 960-81-93-77 o en www.saboresdeanabel.com.
99.9. Se vuelven a reincorporar aquí mismo David Aroncher y Mon Spidey. Y siempre reincorporamos a nuestra vida Leroy Merlin, ya lo sabéis. ¿Tú eres de bricolaje, David?
Yo soy mucho.
Te pregunto en serio.
Soy mucho de Leroy Merlin.
¿Pero eres de bricolaje? ¿Hacer cositas en casa y todo eso?
Sí, sí, sí. Yo voy mucho y compro herramientas y hago cosas y... No, Ramón, no soy de bricolaje, tío.
¡Me lo estaba creyendo!
Mi marido sí, ¿eh? Mi marido no entra en el Leroy.
Bueno, ya lo sabemos. Vamos, no, manitas.
Y yo le puedo decir, yo me voy al Zara...
Me gusta pagar. Me gusta pagar para que me lo hagan todo.
A mí también. Pero voy a Leroy Merlin.
Sí, bueno, sí, tenemos sí. Una pendiente, Ramón y yo, para enmarcar cuadros. Sí.
Hay gente que quieren venir a mirar.
Sí, como eligen.
¿Algo más del síndrome del impostor antes de seguir con WhatsApps?
¿Algo más del síndrome del impostor? Pues, sí, sí.
Muy bien.
¿Qué pasa si tenemos síndrome del impostor? Que no lo he dicho.
Tampoco pasa nada.
Bueno, a ver, pero vamos a hacer
eso,
algo, ¿no?
¿Qué pasa? No, yo ya digo, pues nada.
Más que nada porque podríamos decir, bueno, y suerte. No, pues a ver. Se puede hacer algo, es decir, podemos ¿sí? un poco intentar, sí, sí. Uno, lo primero que yo haría, aceptar elogios.
¿Aunque sean inmerecidos?
Bueno, aceptar elogios y críticas, Ramón, eso hay que empezar a aceptarlos. Bien. Porque, no sé, no quiero ver, porque no quiero críticas.
Yo soy de esos.
Ya lo sé.
Si yo no quiero ver.
Yo no estoy, la estoy tirando con mala leche.
Yo no quiero ver.
Vale, aceptemos eso, aceptemos que no somos perfectos tampoco, es decir, que eso es así, ¿vale? Que no pasa nada.
Sí.
Aceptemos también los éxitos.
Es que éxito aquí nunca ha tenido nadie en la pandilla.
Bueno,
hombre, sí.
Hombre.
Bueno, Paco. No,
Paco.
Sí. Paco,
sí, José Manuel, es verdad, empieza a salir
Diego,
gente.
Parece que estás tan acostumbrado a tenerlos al lado, pero oye...
Sergio, que yo pensaba éxito, Sergio, pero yo pensaba éxito Bill Gates y 120 mil millones.
¿Pero ¿Has visto?
Sí.
Ramón, no me tires.
Va, pero... sigue. ¿Qué más tenemos que hacer?
No te compares con otros. No Muy te bien. Compares con otros. Porque...
Es que no hay que compararse con los demás.
Pero el principal problema es que te comparas con otros y al final éxito es... No, éxito es el haber conseguido, el haber marcado una meta. El haber marcado una meta, conseguir...
Estar a gustito para mí es un gran éxito.
Bueno, eso lo decía el marido de Rocío Jurado, ¿no? Que cantaba el Estamos tan a gustito.
¿Era el marido?
¿Sí?
¿Pedro Carrasco?
Sí, sí.
No,
ah,
no,
el segundo.
No, no,
el segundo, perdón.
Que decía, vale. Estamos, sí, sí, estoy de acuerdo.
En la boda de Rocito.
Vale. ¿Qué tiempos aquellos? Estaba, que eran todos felices.
Sí,
muy
cantaban
alegre.
Y no estaban...
Bueno, bueno, el éxito claro, es poder tomarte cañas en libertad, mon.
Claro, claro, claro.
¿O a ti no te gusta tomarte una caña en libertad? ¿Te gusta o no?
A mí sabes lo que me... ¿Tú quieres saber lo que me gusta a mí?
No, no vale, lo quiero saber.
Vale. Racionalicemos todos los pensamientos. Es decir, cuando uno tiene esta sensación de síndrome de impostor, Ramón, de que no se consigue todo por el esfuerzo, ni por la perseverancia, ni por el conocimiento, ni por el know-how, hay que volver a hacer ese control de pensamientos y racionalizarlos. Sí, me he marcado un objetivo, un libro, una empresa, lo voy a hacer. Va a ser bueno, lo voy a comercializar, la gente le va a gustar. Es un éxito. No nos vayamos siempre con ese pensamiento finalmente de, bueno, en fin, no he tenido mucha ayuda. Reestructuremos todas esas ideas que nos hacen muchas veces pensar, pues que no ha sido directamente o ha sido correlativo mi éxito, ¿no? Y ya está, y poco más.
David,
poco más.
Te voy a hacer una pregunta en serio. Eres uno de los tipos más equilibrados que conozco y más inteligentes.
Monte está mirando.
¿Verdad?
No, le miro firme porque, vamos, tiene toda la razón.
¿Tú te analizas a veces en casa cuando ves que vas a derrapar y esas cosas? Paras y dices, David, cuidadito, tal.
Yo lo que hago es que soy sincero.
Porque la teoría te la sabes muy bien.
Yo soy sincero.
Y yo siempre te veo equilibrado, tendrás tus momentos, como todo el mundo.
Bueno, pues yo mira, pues si me preguntas para qué sirva para algo, yo soy sincero. Por ejemplo,
¿a qué te refieres?
Pues Mon, por ejemplo, que es una persona que sabes que colaboramos juntos y me pregunta qué tal estás, cuando no estoy bien se lo digo. No estoy bien, se lo digo, pues mira, no estoy bien.
¿Y se lo dices en general a todo el mundo que te lo pregunta?
¿O
tienes que simular?
A las personas que me lo preguntan, sí, porque eso no deja de ser una ventilación emocional, Ramón. Una forma de poder expresar cómo me siento, organizarlo en mi cabeza con gente con cariño, no se lo cuento sí. Y a partir de ahí, oye, continúo. La vida es que es muy complicada, Ramón. Y los que, sí. Digamos que trabajamos en un entorno en el que escuchamos mucha miseria, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que ventilar. Entonces yo recomiendo siempre... Que la vida no es un camino de rosas. Y eso, y la japilogía está de las narices de que hay que estar siempre bien y que claro, hay que estar siempre...
Pero David, tú eres una persona, creo yo, también, que te conoces muy bien a ti mismo y te analizas. Que eso es bueno. Es que hay gente que
hay gente que se dedica por la vida como una ameba.
Y tira hacia adelante. No se para a pensar en qué momento está, lo que le puede pasar y eso se va acumulando y pega explosión. Y yo creo que es la base de la ansiedad, que hay veces que la gente peta y no sabe por qué es. Y es porque hay mucho detrás.
Mira, el otro día hablábamos de la frase de que la vida no tiene sentido, pero si aceptas que no tiene sentido, entonces cuando tiene sentido, ¿no?
Es cuando la vives mucho mejor, sí.
Pues bueno, que esta vida es muy compleja y hay momentos muy duros y lo que tenemos que hacer es encontrar el sentido a las cosas. Para mí el sentido es estar los miércoles aquí con vosotros hoy y con todos nuestros oyentes.
A nosotros nos encanta que vengas.
A lo largo de la semana es complicado, hay que criar, hay que ayudar a la gente, hay que dedicarse al trabajo y todos
pero
tenemos
sí,
que contarle
nuestro sentido. Pero sí, ya tienes a las niñas criadas, hombre.
Sí, bueno.
No se tienen
no,
nunca criados.
Toda la vida. Ya lo sé, si no sabré que eso es para toda la vida. Os veo a los padres y
si
las
lo sabré,
madres.
¿Tú qué vas a saber?
Porque les veo y digo, no,
hombre,
es para
tiene,
toda la vida.
Él tiene sobrinos, su granito de arena puesto.
Y cuando 84 años, vuestra criatura será vuestro nene o vuestra nenita, aunque tenga 50.
Fíjate.
Y eso es terrible.
Fíjate, Fíjate, pues es muy interesante lo que dices, porque yo en este sentido tengo un poca intención de dejar a mis hijas poca cosa, la verdad. Mi intención es hacer caja dentro de unos años con, no siento la edad. Lo venderé absolutamente todo.
¿Y a vivir,
todo,
David?
Todo es todo, mi casa, golf. Todo. Compraré otra cosa nueva. Sí que me gustaría jubilarme en una casa nueva, que es una cosa que tengo muy pensada, gente que conozco, que valoro mucho, que lo ha hecho a lo largo de su vida.
¿Y a jugar al golf?
Y no dejar nada a nadie, efectivamente. Y a disfrutar. Y a mis hijas, que no tengan la más mínima expectativa de que...
A tus hijas déjales una buena educación.
Nada.
Y ya lo demás, ya se lo procurarán ellas.
Antiguamente se dejaba un piso a cada hijo, ¿no? Que era como un pensamiento muy típico. A cada hijo tengo que dejar un piso, tengo que trabajar mucho. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo, Ramón, que estoy de acuerdo.
Que se busquen la vida.
La vida no tiene mucho sentido. Hay que encontrárselo día a día y... Que cada uno, oye, y a nuestros hijos...
que se busquen la vida, David.
Que sean capaces de tirar para adelante, y que trabajen también y se esfuercen. Yo también quiero disfrutar.
Pues tienes toda la razón, David. Silvi, también te di que te has rao.
Ramón, ya te digo yo, una precuela de tu saga, La historia de Ventura Borrás, desde nano hasta que se hace amo del cotarro en la Legión, oro puro, Ramón, oro puro, y te forras ya. Y de paso nos das una alegría a los fans. Y luego, ya si eso, ya puedes tener el síndrome impostor forrado y en tu ático pensando en que no te mereces esa pasta gansa por tus libros.
Acojonante, porque estoy haciendo eso, y ya tengo el título y todo. Estoy haciendo exactamente eso. Exactamente eso que ha dicho el oyente. Pero el oyente, eso lo han enviado... ¿Quién lo ha enviado? Pero además no lo sabe nadie. Estoy haciendo eso.
No, no, a lo mejor en alguna entrevista has comentado que es una figura.
No,
que
no, 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 solo se lo comenté a mi editora.
¿No habrás lanzado alguna...?
Bueno, a lo mejor en algún momento habré comentado, hombre, eso estaría bien. O a lo mejor algún oyente que se me ha acercado
a mí
o algo.
A mí me suena que o no os lo ha dicho pues algún eso. Oyente y tú no lo descartaste en
ya,
su
ya,
día.
Pues eso.
Y por cierto, no sé quién me lo ha enviado, que acabo de perder el WhatsApp. Baricoqui, a ti personalmente, ¿quién te parece más seductor, Mon o Ramón? No vale decir los dos.
Son estilos diferentes. Son estilos muy diferentes.
Qué cabrón.
Yo diría que Mon se parece más a mí en ese sentido. Y Ramón tiene un rollo que hay que ir a su casa y verlo en su medio.
Somos dos tipos de perdedores. Diferentes perdedores.
Sí, pero siempre perdiendo.
Pregunta a Mon si tiene el síndrome del impostor por decir que es de izquierdas. Recuérdale que la izquierda es con la que no escribes. Lo digo por si tiene un poco de dislexia.
A no ser que seas zurdo. No, yo no me avergüenzo de decir que soy izquierda.
Lo dice
luego,
de cachondeo que
ya,
me ha
ya,
puesto.
Ya, no, pero me refiero. Lo que sí que no reconozco es un partido de izquierdas. Por eso me da pena.
Ramón, ¿y si soy feliz siendo una meba?
Perfecto, yo encantado. Además, si escuchas este programa, nunca eres ameba. Jamás. Jamás una ameba escucha 24 horas al día Radio Fórmula Tonta.
Yo creo que a los hijos...
Es que es verdad, David.
El chimpanzé.
No, yo me acuerdo gente de... No, yo es que la radio que hablan, ¿para qué? ¿Para pensar? Y dicen yo, música ahí de fondo. Y les da igual el tipo de música. Les da igual. Es que les da igual, además.
Es para que no se sientan solos.
Es como esa gente
tampoco
que...
Tampoco leen.
A usted le gusta la música, que aparece en famosas entrevistas. Sí, ¿qué tipo de música? Toda, toda. Así, desde la novena sinfonía de Beethoven hasta reggaetón. Desde Jerry Lee Lewis hasta Pink Floyd. Pasando por Count Basie. Me da una rabia cuando dicen toda la música, toda. Bueno, pues muy bien. Pues ala, sigue como una meba.
Eso de nota falta de criterio, sí.
Yo creo que a los hijos hay que dejarles todo lo que se pueda.
Yo también. Por eso no tengo por qué para dejarles mi hipoteca.
David, ¿podemos hablar del síndrome de a todo el mundo decirle lo que quiero oír y estar de acuerdo? Que es el sí. que verdaderamente tiene Ramón.
Ese síndrome Corte Inglés. Que el oyente se mete en la razón.
¿Ha dicho David que Ramón tiene pinta de sumerio?
No, yo solo he dicho que Ramón...
Y de fenicio.
Ramón tiene su rollo, la verdad es que no, yo no conozco mucha gente como Ramón.
Menos mal.
No sé si eso es bueno o malo, pero lo dejo ahí.
Déjalo ahí.
Y con el Jeep también, gana.
Es verdad. Sí, señor. Sí. Claro, sí. Ahora creo que me lo pintaron en el auto. Cuando me pintaron de negro en el auto, ya os contaré algo del Jeep.
Ya te lo comenté hace meses en un WhatsApp, pero no tenía ni idea. Y mira, al final me has dado una alegría grande, Ramón. Ponte a ello, que lo voy a disfrutar.
Estoy en ello. Pero quiero que quede bien. Quiero que quede mejor que la gallera y me parece muy difícil, tío. Pues estoy muy contento con la gallera. Entonces
es que la gallera, mejor, es que la gallera ha sido guay.
Pero vas a tardar 4 años en publicación.
Hombre, espero... No, menos.
Vale,
sí,
guay.
Sí, espero
guay.
Que no. No. A ver, es que en el me dijeron, tío, queremos más... Pero, macho, dalo antes y yo sí seré bueno.
Bueno, sabes
tú
que ahora me tienes...
Dame el adelanto y yo seré bueno.
¿Sabes?
Dame los cacaos y yo seré bueno.
Después de haber sacado a Sergio, a Mon y Almendral, nos tienes que sacar a Baricoqui y a mí. Lo sabes, ¿no?
Lo sé.
Vale. Taroncher, ¿se puede ser muy, muy atractivo sin haber vivido en Tánger?
¡Qué bueno!
La prueba es Taroncher.
¡Muy bueno!
¡Ole! Mis dieces.
La prueba es Taroncher.
¡Qué bien tirada está
este esa. Oyente es muy bueno.
Sí, sí,
que
sí.
Es de los WhatsApp.
Tenemos gente muy fina ahí siempre.
Este te lo voy a disparar, supongo que irá del tema.
Hola, familia. ¿Qué tal? Buenos días. Joder, Mon, acá me has hecho llorar, tío. Soy Miguel, el chico de que os llevó los curasanes, el delictus, tío.
Sí.
Buah, es que me he visto en tu palabra, me he visto lo que me pasó. Mira, estrés, si sabéis que exploté.
Sí.
Y gracias a mi mujer pude sobrellevarlo. Pero joder, tío, me has descrito. Animo a todos los que estén pasando un mal momento ahora porque es duro, pero podemos todos.
Miguel piensa siempre en algo, que me lo dijo una persona
fuerte,
a la cual
Miguel.
Estimaba una barbaridad. Sí, me dijo cuando yo era muy joven. Me dijo, cuidadito, que el chollo siempre puede estar a la vuelta de la esquina. Es cuando crees que todo va mal, que tal, de repente el chollo está a la vuelta de la esquina. Y dices, ¿es verdad?
Sí.
Hace 2 meses, ¿quién era casado? Un perdedor. ¿Cómo está ahora? ¿Venido arriba?
Bueno, venido arriba, pero sigue siendo
mal, perdedor, pero cree que se ha venido arriba. Sí, la vida da unas vueltas insospechadas. Un abrazo muy, muy fuerte,
Miguel. Un abrazo muy fuerte, Miguel.
La semana pasada me llamaron al despacho del jefe para subirme el sueldo. De camino no sabía qué pensar, si era para un halago o para una reprimenda. ¿Tengo algo del síndrome?
No, tienes las dudas típicas.
Eso es lo que pasa, es que tu jefe es el típico que no sabes si es beso o hostia. Y dices, sí. No sé si me va a dar un beso o una hostia. Sí,
si
¿no?
me va a despedir o me va...
Claro, bueno, pues oye...
Pero hay gente, Palomar, que piensa que si tienen carrera ya son lo mejor. El comentario es, pero Toch es que han entrat tenen carrera y ya no se cuestiona res més. Si ho fan bé o no, com ho van a fer mal.
Si hay alguien que porten una carrera cree que es mejor, es que es tonto. Y alguien que tiene una carrera que no vaya así por la vida, ese tipo sí que mola. Pero que alguien que porten una carrera crea que es mejor... Es muy tonto. Y de hecho, los buenos profesionales que yo conozco, estoy seguro que vosotros también, con carrera o con varias carreras, jamás van por la vida sacando pecho de tengo carrera. Jamás. Jamás. Porque no lo necesitan.
Sí, sí. La formación es necesaria, pero el éxito no es correlacional. Es decir, hay unos factores que tienen que ver con la persona y no directamente con el título que te han dado.
¿Os dais cuenta, la gente buena e inteligente, lo que se come la pelota?
Pues efectivamente, porque claro. Cuando tienes la sesera de una meba o de un tomate, pues te comes menos la sesera, claro. Cuanto más te comes de la sesera, pues más sufres, más te impactan las desgracias, más te fastidia ver a un amiguete fastidiado, más te jode todo en general, claro.
Bueno, pues yo voy a hacer un comentario aquí, a corto plazo.
A corto plazo, sí. Luego te blindas.
Sí, y luego lo que te puede suceder también es que esta gente que no piensa nada, un día de repente se tiene
hacen
que...
¿Hacen plom?
Se tiene que morir.
Sí.
Y no han entendido nada.
Sí, eso es muy triste.
Se tiene que morir, de repente dices, no, te mueres. Y dices, que
yo es que cuando empleo la palabra meba es porque conozco gente y muy cercana que sé que nunca se han emocionado ni con una película, ni con una obra de arte en un museo.
Efectivamente.
Ni con una melodía. Ni con un libro, ni con un cuadro, ni con un paisaje, ni con un viaje, ni con el verbo de un ser amado. Y digo, ostras, macho, es que este tío pasa por una vida que es comer, levantarse, ir al baño, ducharse y otra vez el ciclo. Y dices, hombre, si lo bonito del ser humano es entrar en una catedral, por ejemplo, y emocionarte... No porque sea religioso, sino porque es imposible no sentirte transportado.
La curiosidad.
¿Sabes? Me hago en la catedral que un fiordo o un desierto.
Sí, pero esa gente vive feliz, Ramón. ¿Tampoco?
Pero es lo que dice David, que a lo mejor un día...
Bueno, yo recuerdo un caso de una chica relativamente joven en Madrid que nada, se tenía que morir ese mismo día. Y por un tema de salud mental, yo conocí, estaba en el hospital y estaba viendo, estaba bien, estaba viendo Sálvame, le quedaban 4 horas de vida. Es que no había entendido nada en la vida. Y sus últimas 4 horas las estaba viendo, o sea, estaba viendo Sálvame. Estaba bien, bueno, bien.
Sí, que cada uno haga lo que quiera.
Pero que las eligió para eso, no hizo otra cosa. Y claro, pues es que no había entendido nada en la vida también esta persona, también te lo digo.
Hace ya mucho tiempo que cuando me dicen los cansinos llorones qué bien vives, respondo, pues sí, tengo curro y salud.
Sí, pues haces bien.
¿Qué es más importante, ser listo o ser inteligente? ¿Qué te aporta más en la vida?
Una mezcla de las dos, pero yo prefiero ser listo, preferiría. La inteligencia a veces, no te acoplas en la sociedad, pero si eres espabiladillo y listo, yo creo que te gustas mejor la vida.
Sí, yo lo que...
De hecho, la gente muy inteligente siempre tiene problemas para adaptarse a la vida, creo.
No, sufre más.
No siempre, pero que cuando eres muy, muy inteligente, yo he conocido gente realmente inteligente, claro, pero eso que les escucha las meninges, y como están en otro plano, a su pesar, están, digamos, en otra sintonía. A su pesar.
Bueno,
la vida es una radio, ellos van a otra frecuencia. A su pesar, que a ellos no les gustaría ser así, no se adaptan al día a día.
Es difícil para ellos adaptarse. Totalmente de acuerdo. Yo, si tuviera que elegir algo, elegiría paz. Es algo que es lo que más anhelo en mi vida, la paz.
Yo, paz y amor.
El amor no sé. Pero la paz en mi cabeza, no me refiero a la paz mundial como las modelos, pero la paz en mi cabeza, la paz emocional.
El fin del hambre.
Eso es lo máximo que yo puedo aspirar.
Sí, hay que saber de la paz emocional. Sí. Eso es muy bueno, tener sosiego.
Eso no lo tiene todo el mundo. Y eso no se consigue de cualquier manera.
Eso es una maravilla.
Ahora entiendo por qué Pablo Iglesias renunció ayer. Se dio cuenta que no se merecía vivir tan bien. Tiene el síndrome ese que decís,
pues,
y lo
sí.
sabéis.
Lo que pasa es que se va a ir a otros sitios que creemos que serán lucrativos. Y hace bien el hombre, oye, en esto yo... Otra cosa es que se critique antes de conseguirlo.
Este síndrome en política dudo bastante.
No, hay poco. En política es al revés,
sí, en política es al revés. Yo
es
que tengo
revés,
tanta gente que conozco en política y tantos amigos y amigas
es al
que
revés.
Os puedo decir
es completamente
que la gran
revés.
Mayoría...
Se creen más de lo que son y se lo creen de verdad.
Vamos, se lo creen de verdad
sí, es al revés.
Vamos, no tiene nada que ver. Tiene que ver, vamos.
Silvi.
La felicidad ignorante, bien visto, Ramón. Emocionarse es imprescindible para
es imprescindible.
Vivir con mayúsculas. Vivir
sí, exacto, es imprescindible. Es que me da igual que te emociones con una carrera de motos, con una partida trinquet, claro. Con un gol de Gaizka Mendieta en su tiempo. Pero emocionate con algo, leche. Que gente que...
Bueno, es tener inquietud, es tener un poquito de curiosidad.
Un poquito. Y eso nos mantiene vivos y despiertos. Que siempre se dice cuando ya eres muy viejuno y dices, ostras, la abuela ha perdido la curiosidad. Tac, tac.
Es una fortaleza personal que no todo
sí,
el mundo tiene.
Sí. En cuanto pierdes la curiosidad...
Paz y amor y Movistar en el salón, Ramón.
Sí, señor. Oye, y si tienes Netflix, HBO y compañía, pues mira.
No echan de menos nada, no sienten curiosidad y por tanto no piensan que se pierden algo. Un libro, una catedral, un cuadro.
Pero yo creo que en el fondo, David... Y con eso tenemos que acabar. No, en el fondo tampoco. Tiene ahí un remordimiento de... No. Qué pena que no me emociono con nada. Que yo hay muchas cosas que no me emocionan. Por ejemplo, a mí el baile no me emociona. Ya sea clásico, moderno, el ballet o el baile este zoom. A mí no me emociona.
La gran mayoría de gente...
A mí hay cosas
este
que no me emocionan, lo reconozco.
No sabe de qué va la vida. La gran mayoría, Ramón, no lo saben. Van en automático.
El último, Silvi.
Leer filosofía puede ayudar, pero también puede hacer el efecto de la píldora de Matrix y hacerte ver una sufrida realidad.
Efectivamente.
Claro.
Mi padre siempre comentaba, que era un hombre bastante sabio, no digo porque fuese mi padre, lo digo porque había leído una barbaridad y más. Decía que él pondría censura para determinados autores de filosofía. Porque ¿sí? conocía gente, yo también, que a lo mejor se ponían a leer a Kant o algo así, lo digerían mal y se trastornaban. Yo he conocido un caso. Y decía, no, es que la gente se cree que leer filosofía. Y dice, no. Para leer filosofía hay que estar muy preparado, sí. Porque como hagas una mala digestión, ya te quedas tontín para toda la vida. Que mi padre eso decía un poco de butad, ¿no? Pero decía, cuidado. Yo censura para la pornografía o tal, a mí eso me da igual. Para la filosofía, decía, yo puedo poner para la filosofía. Que hay mucha gente que se acerca a ella y no está preparada y el coco les explota.
Es que leer cualquier libro de filosofía es muy complicado. Sí. Yo he intentado muchos libros de filosofía y no estoy preparado.
Igual que yo.
Pero
yo,
me apasiona la filosofía, que son cosas diferentes.
Sí.
¿Cuál es el baile zoom? Y despedimos.
El baile zoom, el baile moderno.
Tú dices
el zumba, ¿eh? O el reggaetón.
No,
¿qué dices
tú? Valerio Lazaus tenía un ballet que era el ballet zoom.
Bueno, pero sería el nombre del ballet, ¿no?
Sí.
El zoom es una tecnología que utiliza.
Sí, pero había un ballet cuando era pequeñito que era el ballet zoom de Valerio Lazaus, que era Nico, no me acuerdo quién. Era un ballet de mi infancia que salían ahí pegando cabotajes a los Rafael Acarra. Y se llamaba así, yo creo que sí.
A ti el baile,
yo...
a ti las pelis de Jim Kelly y de Fred Astaire sí que te gustan.
Eso sí, eso es otra cosa. Es que
estamos,
es una cosa que...
Estamos fuera de
tiempo. Tenemos que irnos. David, enséñanos a vivir, maldita sea, todos los miércoles. Que Dios os bendiga. Saludos, Ramón, por la marcha al ver el jueves más a la hora habitual. El jueves sí, que es mañana a la hora habitual.
99.9 Valencia Radio.
La misión. La vida en Lid. Los nocturnos de Chopin. Los conciertos de Ars Magna a la luz de las velas. Producciones únicas con los mejores intérpretes, donde tú eres protagonista. Nuevas fechas ya disponibles con todas las medidas de seguridad e higiene. Entradas ya a la venta en arsmagna.es.
Te lo mereces. Te lo mereces. Sí. Te lo mereces. Te mereces un premio, un regalo, un autorregalo, una alegría, un subidón. El pelo volverá a tu vida gracias a la Clínica Devesa, la clínica de referencia en materia capilar. Clínica Devesa, teléfono 673-169349.
De manera artesanal, en Sabores de Anabel, Elaboramos mermeladas, salsas, confitados de verduras en aceite de oliva, bombón de higo. Lo hacemos con productos naturales, sin colorantes ni conservantes artificiales. Seleccionamos frutas y verduras de la Comunidad Valenciana. Pruébanos y sabrás por qué el sabor es todo corazón. Estamos en Catarroja, Avenida Doctor Marañón 11. Pedidos al 960-81-93-77 o en www.saboresdeanabel.com.
Apartotel El Faro, su casa en la playa junto al Faro de Cullera con impresionantes vistas y un trato excepcional. Todas las comodidades de un hotel con la independencia y bienestar de su propio apartamento. Apartotel El Faro, calidad y tranquilidad en contacto con el mar. Calle Mongó 6, Cullera. Información y reservas 96-321-5110. Apartamentoselfaro.com.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Furgocar. Más de 40 años alquilando furgonetas, camiones y turismos. Oficinas en Valencia, calle Linares 15, Benissanó, Bonaire, Nacional 3, Rafael Buñol y Beniparrell. 96-384-5500. Furgocar.es. Abiertas todas las sucursales.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Eso es todo, amigos.